Vamos a imaginarnos que todos vivimos en un pueblo, a 80 kilómetros, a lo mejor 40 kilómetros de nuestros médicos, incluso a lo mejor de nuestro puesto de trabajo, y tenemos muchas veces que depender de un autobús que nos lleve a todos estos sitios. Esa es la realidad que viven 24 pueblos de Valladolid y que van a dejar de disponer de estas rutas 3 veces al día. Eso es lo que va a pasar con el nuevo plan de reestructuración que prevé el gobierno y que va a dejar, como decimos, sin esas paradas de autobús a 24 municipios de aquí, de la provincia de Valladolid. ¿Qué es lo que va a suponer para todos los vecinos que viven en un medio rural en un día en el que estamos celebrando hoy este Día de la Mujer Rural, donde queremos que la población se asiente? Pues nuestra compañera Laura Ríos ha hablado precisamente con una usuaria de Mayorga.
El Ministerio de Transportes va a actualizar el mapa de concesiones del transporte y eso va a suponer que se van a suprimir algunas de las paradas que hay diseminadas por toda la provincia. Hay 24 municipios en concreto de la provincia de Valladolid que se van a quedar sin parada. 33.000 personas afectadas que viven en el medio rural. Hay 8.500 usuarios al año. Uno de ellos es Mari Riol, es vecina de Mayorga y nos va a relatar un poco cómo es la situación, cómo afronta sobre todo esta eliminación de esa parada que le viene muy bien para sobre todo ir a Valladolid. Bienvenida a COPE, Mari.
Buenos días, bienvenida, gracias.
Bueno, Mari, eres usuaria habitual, de hecho me contabas que los vecinos incluso te llaman para preguntarte por los horarios de esta línea de autobús que tiene 3 paradas al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Cuándo la usas tú, cuántas veces a la semana y para qué?
Yo normalmente la utilizo un día de la semana fijo. Suelo ir dependiendo de lo que tenga, si tengo más cosas que hacer, o me voy por la mañana a las 9 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche, o me voy a las 10, a las 11, que tenemos combinación, gracias a Dios, y me vuelvo a las 8 de la noche. Si tenemos que ir a alguna consulta, pues normalmente lo uso el día de la consulta a la hora que necesite ir. Y hay otra persona que no es de aquí de Mayorga, que es de Castrobol, que esa la usa todas las semanas también los martes para ir a trabajar a Valladolid. Y muchos martes tiene el problema, como yo me he encontrado muchos miércoles, pues que llegas a la parada y el autobús no llega o no te coge porque si es de otra línea a lo mejor no te coge porque no tienes billete. Y los martes y los jueves que tenemos el de la Diputación, que es Linecar, pues hay martes que tenemos que llamar al taxi porque no llega. O sea, nos hemos quedado en tierra muchísimas veces.
En este concreto, esta línea que está un poco en el aire, sería una línea los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuáles son los horarios habituales?
A ver, los horarios habituales es el Linecar a las 9 de la mañana, que va para Valladolid, que viene de Sahagún, Valladolid, y luego tenemos a las 10, con vuelta a las 4 y 20, que no llega hasta aquí. Solo llega hasta Vecilla y en Vecilla nos recogen para volver a Sahagún. Y luego está el Alsa, que pasa a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde.
¿Qué vas a hacer, Mari, cuando si esto al final se acaba cristalizando y si os dejan sin este servicio? Porque por tu experiencia es una línea que soléis utilizar los vecinos, ¿no? Con bastante asiduidad.
Sí. Sí, efectivamente. Solemos. Es cierto que hay días que da muy poquita gente o nadie, pero claro, los que necesitamos ir tenemos que ir. Entonces, si nos lo quitan, que intentaremos por todos los medios que no nos lo quiten, si nos lo quitan, pues tendremos que coger coche particular o un taxi y a ver cómo solventamos eso, porque claro, en los pueblos las posibilidades son pocas, monetarias y de muy lejos que estamos.
Claro, porque la otra opción es ir a un pueblo vecino, Vecilla o Villalón, que también se va a suprimir.
No. Efectivamente, es que Vecilla y Villalón también lo suprimen. La parada más cercana la tenemos la de Río Seco.
Que está a 40 kilómetros, ¿no?
Claro, si yo voy a Valladolid y tengo que ir a Medina de Río Seco, ya me da lo mismo alargarme a Valladolid.
Claro, lógico. Por tu experiencia, Mari, ¿has coincidido también con, entiendo que personas mayores que acuden a su cita médica? Sí. Bueno, pues ¿cuál es la sensación que tenéis los usuarios habituales de estas líneas?
Pues la sensación que tenemos es que esto nos dicen que es la Castilla vaciada, los pueblos vaciados, pero nos lo están vaciando ellos. Porque es que, claro, hay personas mayores, yo por ejemplo a lo mejor puedo tener un coche para acudir, pero hay personas mayores que no lo tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que estamos a 80 kilómetros.
Claro. Mari, me comentabais que estabais hablando entre los vecinos y que no estáis dispuestos a quedaros sentados en la parada más.
No. De hecho, el otro día me ha preguntado uno, oye, aquello que nos dijiste de lo de las paradas, ¿Qué pasa? Y yo, pues está el alcalde tras de ellos, o sea, que tranquilas. No, no, que si hay que movilizarse, nos juntamos con todo el grupo de alrededor y nos movilizamos. O sea, está todo el mundo pendiente de eso, porque claro, es que no podemos quedarnos sin ello.
Es un servicio esencial.
Efectivamente.
Pues Mari, Riol, que tengáis mucha suerte, sobre todo vecina de Mayorga, y sobre todo
Gracias.
que os escuchen, que es lo importante.
Gracias al alcalde, creo que nos está, vamos, que nos están escuchando. La verdad es que el alcalde David se está moviendo bastante. Entonces tenemos la tranquilidad esa, pero que en el momento que nos necesite, ahí vamos a estar todos.
Pues Mari, muchísimas gracias por tu testimonio. Un fuerte abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Esto es lo que piensan los usuarios, en este caso, de la localidad de Mayorga, pero también los alcaldes están enfadados, claro, porque intentan defender los servicios que utilizan sus vecinos. Vamos a hablar ya con el alcalde de Mayorga, con David de la Vida. Muy buenos días, David.
Muy buenos días.
Ayer los alcaldes afectados os concentrasteis a las puertas de la delegación del gobierno precisamente para luchar y reivindicar que no se eliminen esas 24 paradas en los pueblos de la provincia de Valladolid que van a dejar sin ruta, en este caso a Mayorga, los lunes, miércoles y viernes, pues para la gente que lo utilizaba. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Y sobre todo, no sé si ayer esa concentración ha servido para algo.
Pues mira, como bien dices, lo que más tenemos es malestar. Tenemos malestar porque vemos que otra vez nos vuelve a tocar a los mismos, a los pueblos pequeños, los que volvemos a perder una cosa tan básica como acercarnos al centro de salud, o sea, acercarnos al hospital,
Sí.
acercarnos a la capital. ¿Y para qué ha servido la movilización de ayer que hemos intentado, al menos por parte de los alcaldes? Pues bueno, para que hoy hayan dado unas declaraciones diciendo que esto lo tiene que gestionar la Junta y que, bueno, que un autobús de León a Zaragoza, si no para ningún pueblo, pues que se ahorraría 2 horas. Para lo que ha servido.
Claro, eso es lo que te iba a comentar. Al final, en lo que se basa ahora mismo el ministro de Transportes, en el que dice que una ruta entre una misma comunidad, entre pueblos de una misma comunidad, se tiene que hacer cargo la Junta de Castilla y León. Ellos, claro, dicen que no, que tiene que encargarse el gobierno. Y al final, yo creo que por unos y por otros, los perjudicados, como bien dices, siempre sois los mismos. Esa España vaciada que se intenta repoblar de alguna manera, pero que con la ausencia de estos servicios hacen todo lo contrario. No sé si tenéis alguna esperanza de que alguno de los dos gobiernos coja realmente las riendas y no suprima estas paradas, porque todavía no se sabe la fecha, también está un poco en el aire.
Sí, hombre, yo tengo muy claro de que si el gobierno al final tira para adelante con esta nueva reestructuración de las
Sí.
líneas y nos deja tirados, porque es dejarnos tirados a los pueblos, pues entiendo que la Junta de Castilla y León va a trabajar para darnos al menos ese servicio o las diputaciones o quien haga falta. Pero no entendemos que una persona que durante la semana estudia en Madrid y viene los fines de semana aquí al pueblo, no pueda venir. No pueda
Claro.
venir porque ya tendrá que buscarse a ver de qué manera tiene, qué parada le pilla cercana, que después le coja un autobús que le pueda traer regional hasta el pueblo. O sea, no lo entendemos. Un autobús que pasa por aquí, que siempre ha parado y que se le vayan a quitar. Y ya te digo, y no te digo una persona que venga los fines de semana, sobre todo la necesidad. Vivimos a 1 hora. Mayorga se encuentra a 1 hora de la capital, a 1 hora y cuarto del hospital. Y si nos van a quitar también el medio de transporte que tiene mucha de la gente y mucha de la población que tenemos en este municipio y en toda la comarca, porque no hablamos solo de un pueblo,
Claro.
hablamos de toda una comarca. Aquí nos quitan Mayorga, Vecilla, que es un cruce de dos nacionales, y
Y
Villalón. O
Villalón.
sea, lo más cercano a 40 kilómetros. Ayer era lo único que yo decía. ¿Cómo voy a hacer 40 kilómetros para acercar a una persona a coger un autobús para ir a 80? Es inviable, es imposible.
Sí, es un sinsentido. La verdad es que no tiene ninguna razón el que tengáis que ir hasta Medina de Rioseco para poder venir a Valladolid, porque efectivamente, si no, ya haríais el trayecto completo. Es lo que nos comentaba también Mari, que acabamos de conocer la opinión de una usuaria que bueno, pues que utiliza este transporte, pero entiendo que también es el ejemplo del malestar, no solo de los alcaldes, sino de todos los vecinos que os instan a vosotros, ¿no? Alcalde, a que hagáis algo o a que por lo menos sepáis cómo se encuentra la población que vive ahora mismo en estos medios rurales.
Eso es, aquí los usuarios, es verdad que Mari y otras cuantas vecinas, en cuanto esto salió, fueron las primeras en llamarme, en escribirme, decirme, oye David, ¿qué pasa? Que nos quieren quitar los autobuses, sobre todo porque son usuarias, incluso tenemos una usuaria de un pueblo aquí vecino que va casi todos los días en ese autobús. y dice, oye, ¿qué va a pasar? Claro. Hace tiempo se quitaron líneas y la Diputación nos permite y nos da un servicio los martes y los jueves.
Eso es, sí.
Porque no tenemos estas líneas regulares. Pero es que si ya no vamos a tener ninguna, o sea, es que es tan fácil como ver que la España vaciada se sigue vaciando más por una cosa muy, muy sencilla. Falta de medios, falta de servicios. Quitarnos un autobús que nos pueda acercar al menos a la ciudad es quitar un servicio.
Y vivir en incertidumbre, porque como decimos, sabemos que va a llegar, o así por lo menos lo ha dicho el ministro de Transportes, pero todavía no ha dado ni fecha ni cuándo, ni siquiera para organizarse las personas que desgraciadamente a lo mejor se van a ver perjudicadas por esta anulación de estas paradas, que esperemos en algún momento den un paso atrás y si no, pues que realmente alguna institución también pues no permita que se queden sin más servicios todos los municipios que tenemos aquí en la provincia de Valladolid afectados por esta nueva reestructuración. David de la Viuda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACI. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christoph Stiepelkowski. Juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
Vuelve el Ballet de Kiev al Teatro Calderón de Valladolid con El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Jueves 26 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 27 de diciembre, El Cascanueces. Entradas a la venta en balletdekiev.com, taquillas del Calderón y tcalderón.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Centro de Belleza Figure Life, Mi Boleto, Puertas Venador y por supuesto Ascensores Zener.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACI. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christoph Stiepelkowski. Juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
Hoy que estamos poniendo el foco en la mujer, en este caso en la mujer rural, también vamos a hablar de una de las mujeres más influyentes del siglo de oro español. Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús, que hoy celebramos también su festividad. Y es que en Valladolid tenemos un gran legado que se va a poder disfrutar los días 17 y 18 de octubre con motivo, como decimos, de esta festividad. Y nos lo va a contar y vamos a saber qué es lo que podemos hacer estos días en Valladolid pues con la concejala Blanca Jiménez. Muy buenos días, Blanca.
Muy buenos días, Marta.
Santa Teresa de Jesús también dejó, como decimos, una huella en nuestra ciudad y eso es lo que vamos a poder disfrutar estos días, ¿no?, para festejar este día tan importante que hoy celebramos también en su nombre.
Exacto, celebramos su nacimiento, ya 509 años del nacimiento de Santa Teresa, y por ello, desde la Concejalía de Turismo y en colaboración con esa red de huellas de Santa Teresa, a la que formamos parte, orgullosamente, vamos a poner en marcha, ya hemos puesto en marcha durante los días 17 y 18, en horario de mañana y tarde, bueno, diferentes pases para que la gente que quiera pueda rendir su particular homenaje conociendo la vida y la obra de Santa Teresa en su paso por Valladolid. Estamos hablando de una ruta que dará a conocer una parte muy importante de nuestra ciudad en ese gran siglo que fue el siglo XVI. Y bueno, pues creemos que nadie de las personas que la van a poder visitar se van a quedar indiferentes.
Por supuesto. ¿Qué es lo que va a recorrer o qué es lo que se va a poder ver en esa ruta que se ha organizado? Que como bien nos estás explicando, se va a poder ver mañana y tarde con una ruta totalmente accesible, que eso también nos gusta decirlo.
Importante.
Y que vamos a poder disfrutar estos días.
Pues mira, es una ruta accesible, bien lo has dicho, además es súper importante porque estamos volcados con la accesibilidad universal en todas las áreas turísticas, como bien sabes, Marta, y además es gratuita, por lo tanto está a reventar, ¿no? Se puede usar esta expresión, estamos encantados de la respuesta maravillosa que ha tenido la gente, y lo que podrán hacer es, bueno, pues partir, en este caso, de la oficina de turismo de la Cera de Recoletos, van a poder pasar por el claustro de las Francesas, por el monasterio de San Joaquín y Santa Ana, por la iglesia de San Benito, por la plaza de San Pablo, donde está ubicado el Palacio Real, y como bien saben los oyentes, es el lugar donde vivió Santa Teresa de Jesús, hasta llegar al convento de Santa Teresa, que es nada menos que la cuarta fundación que hizo la santa, y en la que, bueno, pues las monjas carmelitas custodian algunas cosas, algunos detalles importantes de la santa con mucho cariño.
Pues esa huella es la que dejó Santa Teresa en nuestra ciudad, la que se va a poder disfrutar. Y claro, partimos, como decía la concejala, de esa oficina de turismo ubicada en la Cera de Recoletos, y es ahí donde se tienen que reservar las entradas para todos aquellos que quieran ir a hacer esta ruta, ¿verdad?
Así es, tanto en la oficina presencialmente, en San Benito, en la Cera Recoletos o en la oficina de Renfe, como por teléfono. La verdad es que la respuesta, como te decía, ha sido abrumadora, Marta. Creo que a estas horas está prácticamente visitas llenas, pero bueno, estaría bien que los oyentes, como estamos ahora mismo en directo, si les queda la duda y quieren intentar apuntarse, por supuesto que lo hagan en la oficina de turismo de Recoletos, en San Benito, en Renfe, o llamando por teléfono. Y bueno, recordarles también a los oyentes que este es el segundo año que hacemos esta actividad en colaboración con la Red de Huellas de Santa Teresa, que es una red nacional en la que estamos involucrados, en la que creemos que es importante estarlo, porque el patrimonio y la huella de una mujer, que a mí me gusta decir siempre que está tan de actualidad, ¿no?, por esa capacidad que ella tenía de poner en marcha tantísimas cosas, ¿no?, y ser una persona tan reformista, pues es algo que en lo que Valladolid va a seguir trabajando, y que estoy segura que en los próximos meses habrá más actividades relacionadas con la santa para todas aquellas personas que no puedan disfrutar ahora de la ruta.
Pues estaremos convencidos de que tendrán ese éxito que va a tener estos próximos días esta ruta que vamos a vivir con motivo de su festividad, de su celebración, como bien nos explicaba Blanca, el motivo de su nacimiento. Y es verdad que es que yo creo que todo lo relacionado con Santa Teresa, con esta mujer, como decimos, una de las más influyentes, una de las más arriesgadas, atrevidas además también, que rompió moldes por todos los puntos, yo creo, y aspectos particulares de su vida, que fue escritora, que fue mística, que fue fundadora, bueno, pues la tenemos todos, yo creo, que muy presentes en la actualidad también, y por eso es importante formar parte de ese proyecto Vive las Huellas de Santa Teresa, donde la ciudad de Valladolid no dudó en sumarse, y hoy por eso estamos hablando de estas visitas guiadas gratuitas que vamos a poder disfrutar los días 17 y 18 de octubre. Así que Blanca Jiménez, muchísimas gracias como siempre por haber contado a todos nuestros oyentes todo lo que se hace desde la Concejalía de Cultura. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un saludo a todos y feliz día.
Susurrándome al oído que todo va a estar bien, donde el horizonte es rojo y verde, se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe, donde es interminable el baile, nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel, donde el gesto simple es lo importante y ensalzamos cada instante como el milagro que puedas
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos celebrando este Día Internacional de la Mujer Rural. Se celebra cada 15 de octubre y es una fecha en la que ponemos en valor, sobre todo, esa contribución indispensable que tienen todas las mujeres rurales en el mundo, ya no solo en el mundo rural. Y es que, si nos ponemos a mirar cifras, el 50,77% de la población mundial son mujeres, es decir, más que hombres. Es verdad que si nos vamos al terreno rural, en los municipios de menos de 2.000 habitantes, bueno, pues varía un poco la proporción. Pero lo que sí que se tiene que reconocer hoy es ese destacado papel fundamental que desempeñan y que han desempeñado a lo largo de la historia las mujeres en el mundo rural. Hoy es su día y por eso vamos a conocer nosotros a una mujer de aquí, de Valladolid, que en el año 2016 decidió tomar las riendas de su padre porque no encontraba relevo generacional en este trabajo que hacía de agricultura, y además también en el año 2019 pues tomó las riendas del Ayuntamiento de San Román de Hornija, aquí en Valladolid, una localidad que tiene 328 habitantes, y todo ello lo organiza y lo hace estupendamente bien. Mercedes Motrer, muy buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte y sobre todo darte hoy la enhorabuena y felicitarte por este Día Internacional de la Mujer Rural, que se representa en tu persona, como decimos, por tanto y tanto esfuerzo y trabajo que llevas a cabo, ya no solo como agricultora, que desde el año 2016 decidiste dar ese salto para ayudar a tu padre y a tu familia, porque tú estudiaste otra cosa completamente diferente, muy relacionado con el turismo, y formabas a personas para dedicarse a eso, pero te viste en la encrucijada de decidir, ¿no?, que tenías que hacer en ese año.
Pues sí, tomé la decisión porque también, bueno, pues estaba trabajando en el sector de la industria, también un poco ahí haciendo pinitos, y fue tomar una decisión también un poco, yo creo que enfocado, porque mi pareja también es agricultor, y ya fue como, venga, pueblo, nos quedamos, esto hay que tirar para adelante, y así fue un poco la cosa, aunque yo desde pequeñita lo he vivido, ¿eh?
Uh-huh, ya imagino.
De ir a vendimiar, de ir a recoger, ahora ha cambiado mucho todo. Antes se recogían, como digo yo, las pacas estas de alpaca para dar de comer al ganado, pequeñitas, los recogías con la pala de picos, y uh-huh. Ahora es todo más industrial, o sea que claro. Sí que ha evolucionado el mundo rural.
Uh-huh. Y ha evolucionado también la manera en la que se ve a la mujer en el mundo rural. Mercedes, tú que lo has vivido desde pequeña, que ahora eres una mujer empoderada en el mundo rural, alcaldesa de San Román de Hornija, ¿sí que has visto que ha cambiado la visión de la sociedad?
Sí, se ha cambiado, o sea, yo lo veo porque, bueno, ser mujer rural, pues uh-huh. Yo creo que es signo de orgullo, ¿vale? Y de libertad. Y yo he visto a mis abuelas, a mi madre, que siempre han estado apoyando, siempre han estado como un poco por detrás de ese hombre que salía al campo. Y las abuelas y las madres han estado ordeñando, han estado segando, iban con el tractor. O sea, y ahora ya se viene un poco más como a conciliar, a ver, vamos a buscar ese matrimonio, que quieren estar los dos trabajando, que se vea esa figura de esa mujer, que sí que es verdad que ha estado siempre ahí, que no solo tiraba del campo, sino que además los hijos, la casa, que es muy importante, y ha cambiado mucho. Sí que es verdad que, bueno, por los pequeños matices todavía te puedes encontrar, pero vamos, ahora mismo en el mundo del campo, mujeres que te asesoren en tema de fitosanitarios, en el tema de abonados, te los encuentras ahora sin ningún problema.
Uh-huh. Y ya nos sorprende tanto que tengamos a esas mujeres detrás de todo este campo, como nos estás explicando, Mercedes, pero también hoy es un reconocimiento a generaciones y generaciones atrás, como has mencionado a tu madre, a tu abuela, que siempre han estado ahí, que es cierto que eran uno más en el mundo rural, en el mundo de la agricultura, en el mundo de la ganadería, y que no se veía reconocido ese papel porque era de los hombres, ¿no? Pero sin ellas yo creo que no hubiera funcionado nunca ninguna casa. Y por eso hoy es este día tan importante. ¿Vosotras cómo lo vivís este día, Mercedes?
Intentamos desde el... Ya te voy a poner desde el día desde el ayuntamiento.
Ajá, ¿vale? Un poco, como alcaldesa.
Como alcaldesa, sí. Pero yo creo que el Día de la Mujer Rural, para nosotros todos los días, ¿vale? Uh-huh. Pero desde el ayuntamiento sí que lo enfocamos un poco, pues si tenemos alguna actividad pues contemplada con los niños, con los mayores, o incluso... con la fiesta de la vendimia que hemos tenido hace poco,
claro.
Enfocamos un poco ese mundo, ese homenaje a esa mujer rural en cualquier ámbito, bien como maestra, bien como panadera, bien como farmacéutica.
Claro,
es que el mundo rural no significa agricultura, ganadería.
Exactamente.
Es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio.
Uh-huh. ¿Y cómo lo ven las nuevas generaciones? Porque tú nos estás explicando tu visión como hija, como ahora mismo mujer del mundo rural, como alcaldesa también que lleva a esta localidad de 328 habitantes. ¿Y las nuevas generaciones entienden que se celebre un Día de la Mujer Rural o dicen, pero ¿y esto por qué, no? Si al final ahora mismo mi madre es panadera, mi padre se va al campo o al revés o a la inversa, y no sé si lo entienden mucho.
Yo creo que no se ha entendido. Yo creo que se ha empezado a dar como ese bombo y platillo, de hace poquito para aquí, ¿eh? O sea, que pues es eso, es no entender de por qué hay que celebrar el Día de la Mujer Rural, si aquí todos los días la mujer es destacable en cualquier oficio, en tu casa, en donde sea. Entonces sí que choca un poco a donde hemos llegado, es verdad, de un tiempo hacia aquí, que se valore más. A ver, que nosotros encantados, yo creo que las mujeres como tal encantadas de que se valore muchísimo más.
Exactamente, se reconozca este día.
Se reconozca a la mujer en cualquier ámbito, en cualquier profesión, bien sea como ama de casa, bien sea como madre, bien sea lo que hemos hablado, en cualquier oficio, pero todo englobado en el medio rural.
Claro, que ahí es donde a lo mejor siempre hay más trabas o más problemas o todavía a lo mejor, más prejuicios, ¿no? También podríamos decir. Porque decías que todavía a día de hoy te encontrabas con algo menos, pero algo.
Sí, hombre, siempre te encuentras medio rural, como puede ser en cualquier otra ciudad o en cualquier otra profesión. Pero sí que es verdad que el medio rural ha estado, yo me acuerdo cuando era pequeña, ¿tú de dónde eres? Pues mira, yo soy de un pueblo. Ah, eres de pueblo. Pues orgullo de ser de pueblo.
Por supuesto. Orgullosa y libre, que me ha gustado mucho esa frase.
Sí, orgullosa y libre, es verdad. La libertad que podamos tener aquí, ver a los chiquitos en verano, salir al fresco. O sea, salir al fresco es, venga, que me siento, que salgo con los amigos a la puerta de la calle a jugar al balón. Eso no lo tienes en una ciudad. Yo creo que se ha puesto mucho más en valor este medio rural a raíz de la pandemia.
Sí, totalmente de acuerdo.
Mucha gente que no tenía aquí familia, incluso, han comprado casa aquí en San Román. Y dicen, jolín, pero si esto es calidad de vida. O sea, pueden vivir en Valladolid y se vienen todos los fines de semana al pueblo. Porque, bueno, pues aunque sea salir a tomar un café al bar, pues hoy, pues lo que decimos, pues vamos a tener una actividad de que vamos a pintar unas camisetas con motivo de la mujer rural. O vamos a celebrar el día de la... Vamos a celebrar. Ojalá no lo tuviéramos que celebrar el 25N, el día de la violencia de género. Sí. O sea, pinceladas y cosas que siempre tienes en el pueblo. No vamos a hacer una comparativa con la ciudad, está claro. Pero yo creo que en un pueblo como San Román, que tienes tienda, panadería, tenemos el colegio abierto, con miras de crear guardería, que tengas farmacia, médico, enfermería, taller, bares. Creo que la calidad de vida en un
es indiscutible.
Yo no la cambiaba, es indiscutible. Y eso es lo primero que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro pueblo y de nuestras raíces.
Y
si no lo vamos a poder contar, es verdad.
Por supuesto que sí. Y de ser mujer y de estar celebrando hoy este Día de la Mujer Rural que representas tan bien y con tantos valores. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso
gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 135€. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gradera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza, 500 gramos, 2,99€. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,45€.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así llegamos a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.